gente está marchando por las calles y no sabes por qué?
Los estudiantes nos tomamos la radio para hablarte de política,
educación,
género,
cultura,
música
y todo lo que los medios no cuentan.
Aquí comienza Libre y Gratis, un espacio
Fetch.
Buenas noches y bienvenido a un nuevo capítulo de Libre y Gratis, el programa de los estudiantes de la Universidad de Chile. Quien le habla en esta fría noche es Anaya Yedo. Y en este momento me encuentro junto a la fiel compañera de Liberatis, Liberati en realidad, Paula Altamirano.
¿Cómo estás, Yanay?
Muy bien, ¿y tú?
Muy bien, buenas noches a todos nuestros auditores a través de la 102.5 FM.
Aprovechamos a recordarle antes de empezar que pueden seguir en nuestras redes sociales a través de Instagram, Facebook, Twitter. Ahí vamos a estar tratando de responder sus comentarios, escuchar sus pedidos, todos los comentarios que nos quieran hacer. Y hoy día, en específico, tenemos a una invitada bastante especial, que es Soledad Rojas, que es integrante de la Coordinadora Nacional de la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres. ¿Cómo estás?
Hola, Soledad. Hola.
¿Por qué tenemos a esta invitada hoy día, Paula?
Porque desde el día domingo se dio a conocer un caso de agresión, de violenta agresión, hacia Valentín Enríquez por parte de Camilo Castaldi, integrante de Los Tetas. La denuncia ha sido bastante cubierta, tanto por medios nacionales, así como por blogs de música también interesados en el tema.
Sí.
Y el día de hoy conversamos junto a Soledad a propósito de este tema y también en general acerca de, por ejemplo, el tratamiento de los medios acerca de estos casos de agresión y también del trabajo de la Coordinadora Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres. Soledad, para partir, en primer lugar, comentar acerca del trabajo de la Red Chilena. ¿Desde sí. cuándo comienzas tú
bueno,
a trabajar dentro
mira,
de la red?
Mira, la red existe, yo te diría que es la red más antigua del movimiento de mujeres. Existe esta red desde el año 90, oficialmente, es lo que se dice, pero la verdad es que viene de los años 80, de toda la lucha de las mujeres en contra de la dictadura, en donde comenzaron a hacerse procesos acá en Chile de autoconciencia, se generaron muchos grupos, y el año 90 se genera esta red, es una uh-huh. red que quiere en ese momento ser una red a nivel de todo el país, y bueno, y desde ese tiempo estamos trabajando. Yo entré mucho después a la red, entré después del año 2003 más o menos, hace igual mucho tiempo.
Sí, vale a llevar tu trabajo sí. en la red.
Sí, bueno, ¿qué es la red? Les cuento un poco. La red es una articulación de organizaciones de mujeres, de organizaciones sociales, de colectivos feministas, que en este momento tiene presencia en todo Chile, podríamos decir, desde Arica hasta Punta Arenas. Vinculándonos con diferentes colectivos, todos con el propósito de contribuir a la erradicación de la violencia hacia las mujeres. Ese es como el eje de nuestro trabajo, ¿no? Y nada, hacemos diversas cosas. Uno, para la red es muy importante la organización de las mujeres como un factor que nos otorga mayor poder en la medida en que estamos organizadas, que estamos juntas, que intercambiamos nuestras experiencias de vida y reflexionamos juntas sobre todos estos problemas y actuamos juntas. Para nosotras eso es súper importante porque nos otorga efectivamente más poder, ¿no? Y entonces promovemos mucho la organización de las mujeres y trabajamos en encuentros nacionales de uh-huh. las organizaciones, en encuentros regionales, en encuentros provinciales, de diferentes maneras, estimulando la organización y los encuentros entre mujeres. Y además de eso hacemos investigaciones, estudios, escuelas, hemos hecho montones. Tenemos publicaciones. Bueno, la red tiene una larga trayectoria. Yo creo que es una red que tiene bastante legitimidad, no solo acá en Chile, sino que también en otros países. Y es un referente de la lucha en contra de la violencia hacia las mujeres.
Soledad, a partir de eso también ustedes han organizado distintas campañas. Está la campaña que tiene a través de todo Chile estos afiches de negro con amarillo. ¿Cómo se organizan
Cuidado
ustedes?
Cuidado, el machismo mata. Mira, esa campaña, esa campaña nosotros la iniciamos el año 2007. Uh-huh. Esa campaña tiene 10 años, ahora vamos a iniciar la 11ª versión. ¿Sabe? Bien importante. En esos años, nosotros el año 2002-2003, realizamos una investigación sobre femicidio. Es la primera investigación que se hizo en Chile. Femicidio en Chile se llama. Está en nuestra página web, www.nomasviolenciacontramujeres.cl. Esa fue la primera investigación que publicó datos. Bueno, el año 2004 salió ese estudio, ¿no? Y entonces ahí empezó a hablarse de femicidio. Yo no sé, ustedes se acordarán o eran demasiado jóvenes quizás, que en ese tiempo hubo también mucho debate por el término, porque era un término que no se conocía.
Claro.
Y por supuesto que fue banalizado, ridiculizado por un montón de periodistas y de gente que se hace el periodista, opinólogos como el Villegas, por ejemplo, ¿no? Bueno, fue algo así, pero de a poco fue comprendiéndose el concepto. Nosotras presentamos ese estudio con una instalación en la calle, con zapatos de las mujeres, con los nombres de las mujeres, y eso fue muy impactante. Y entonces tuvo mucha cobertura mediática y en la televisión, en diferentes medios. Y, a ver, ¿qué pasó después? El 2006 nosotras planificamos esta campaña porque nos parecía que era muy importante, ya que estaba habiendo una visibilidad tan importante sobre el femicidio. Era muy importante entender que el femicidio es la consecuencia última de una larga escalada de violencia y de un continuo de violencia que está presente en la cultura y que vivimos todas las mujeres de una u otra manera, ¿no? Entonces nos interesó hacer una campaña que pudiera vincular las distintas manifestaciones de violencia que hay, ¿no? Porque tendían a, y tienden todavía muchas veces a entenderse como problemas aislados, ¿no? La violencia sexual o la violencia, el acoso en la calle o qué sé yo. Entonces nosotras planificamos una campaña para establecer las conexiones entre las distintas formas de violencia. Y nos planteamos la campaña Cuidado, el machismo mata, que es un slogan genial en el sentido de que une muy bien el resultado, a ver, el machismo como el sustrato ideológico de el femicidio, de los asesinatos de las mujeres, ¿no? El machismo mata, o sea, francamente.
Y además la iconografía, como con este sentido de alerta.
Claro, claro. Y bueno, entonces ahí planificamos esa campaña a 3 años, eso nos parecía enorme, nos parecía que era un tiempo muy largo y queríamos una campaña de larga duración. Normalmente se habían hecho campañas muy puntuales en torno al 25 de noviembre, en torno a fechas muy específicas, ¿no? Y nosotros entonces quisimos hacer una campaña con continuidad y que como resultado final diera esta idea, esta noción de que la violencia es mucho más que la violencia al interior de la familia, que es lo que instaló la legislación y la política pública erróneamente en Chile. Entonces queríamos establecer esas relaciones, ¿no? El femicidio, violencia sexual y violencia simbólica, que trabajamos el tercer año.
Es interesante porque yo recuerdo personalmente cuando comenzó la campaña y era bastante impactante leer la frase en específico, en concreto, de la campaña. Y leer la frase "el machismo mata" per se, porque en esa época no estaba tan asentada la discusión en nuestro país como lo está ahora.
Claro.
Entonces era difícil llegar a la conclusión efectiva de que el machismo mata. Sin embargo, uno lo escucha, uno tiene estas conversaciones ahora diariamente con compañeras, con compañeros incluso, y no hay otra respuesta más que esa, simplemente darnos cuenta de que es la misma violencia derivada del mismo sistema patriarcal, en realidad, y el patriarcado en general, que impone distintas formas de violencia día a día, y que al final solamente el femicidio es, como bien decía, la radicalización de un proceso mucho más largo que vivimos día a día todas, en realidad.
Claro, y que está en la cultura. Claro, mira, es efectivamente, así como tú cuentas, o sea, esto se ha ido, a ver, de alguna manera yo creo que hemos contribuido enormemente a comprender, a que se comprenda más el machismo. Hoy día el machismo, claro, se usa mucho la palabra, ya nadie lo pone en duda, nadie cuestiona, nadie se pregunta qué es eso, ¿no?
Claro.
Femicidio también está incorporado en el lenguaje como algo, nadie se pregunta qué es eso. Y así muchas otras situaciones que hemos ido identificando y nombrando. Porque la violencia hacia las mujeres, la violencia hacia nosotras, está tan naturalizada, ha estado tan normalizada históricamente, que las propias mujeres nos cuesta identificarla. Entonces yo creo que ese ha sido un gran aporte, ¿no? Y que se ha ido masificando en el tiempo, y eso también es súper importante.
Asimismo como el concepto de feminismo también, porque antes era más difícil para la gente o para uno identificarse como una persona feminista, y ahora se ha tratado de reivindicar el término, ¿no?
Se ha ido comprendiendo más de qué se trata, quizás. Ah, yo creo que en eso, bueno, hemos contribuido todas las organizaciones feministas. Nosotras somos feministas, trabajamos con un enfoque feminista. De lo contrario, no tendríamos esta visión sobre el problema de la violencia.
Así es.
Yo pienso que sí, que claro, se ha ido masificando también el feminismo, y creo que un momento relevante para eso fue en la Universidad de Chile, por ejemplo, cuando la presidenta de la FECH fue Melissa Sepúlveda, declaradamente como feminista.
Sí.
Y de ahí en adelante se desató más rápidamente un proceso que ya se había iniciado antes, ¿no? Pero se hizo más masivo. Nosotras hemos trabajado también harto sobre el sexismo en la educación. Recuerdo que el año 2011, cuando estaban las manifestaciones estudiantiles, nosotras sacamos en la campaña Cuidado al Machismo Mata un cartel que decía, bueno, porque ahí la demanda era la educación pública, gratuita y de calidad. Y entonces nosotras sacamos un cartel en la campaña que decía educación pública, laica y no sexista. Nos preguntaban qué es eso, sexista. Este es el año 2011, ¿ah? Ahora suena, ahora está tan incorporado en el vocabulario, ya sabemos de qué estamos hablando. El 2011, ¿qué es eso, sexista? Incluso a veces nos preguntaban qué es eso, laico. Bueno, la verdad es que en ese país
todavía
estamos.
Una pregunta bastante claro, generalizada.
Exactamente, en ese país vivimos, ¿no? Pero lo notable es cómo hoy día hay, nosotras seguimos trabajando sobre el tema, produciendo, generando conocimiento, ¿no? Hemos sacado algunas publicaciones al respecto, hemos hecho seminarios, talleres, diferentes actividades, pero hoy día está también mucho más abierto. En las universidades se han generado espacios, ¿no? Espacios. Uh-huh. Y qué sé yo, los centros de estudiantes son ahora las secretarías de las vocalías de género y sexualidades,
sí.
¿No? Y eso se ha difundido mucho y se han hecho encuentros. Es muy interesante, es muy importante todo lo que está pasando.
Uh-huh.
Creo que hay mucho más conciencia. No sé cómo lo ven ustedes, que están ahí mismo en la universidad, pero hoy día hay denuncia de los profesores agresores, hay, ¿no?, sanciones, mayor sanción social. Aquí entroncamos con la conversación sobre la agresión de este chico del grupo Los Tetas, ¿no? Uh-huh. A Valentina Enrique, brutal, brutal. Y bueno, eso es pan de todos los días. O sea, esto tuvo mucha cobertura, ha tenido mucha cobertura mediática porque él es un personaje de la música,
claro,
en
claro.
fin, ¿no? Pero esto pasa todos los días, las mujeres son agredidas y, en fin, ¿no? Es un problema bastante grave. Y todavía hay muy poca empatía con las mujeres que agredidas, que viven violencia. Tiende a preguntárseles
si son reales testimonios.
¿Y por qué no denunció antes? O qué sé yo, ¿no?
Tiende a cuestionar mucho a las víctimas también.
Exactamente, se tiende a cuestionar mucho a las mujeres. Porque si la víctima es un hombre, no se le cuestiona tanto. Es a las mujeres. A las mujeres no se les da crédito. Todo el sistema de justicia tampoco las acredita mucho. O sea, también siempre las pone en duda. Tú tienes que demostrar que te... En fin, una serie de agresiones o de cosas, ¿no? Bueno.
Soledad, ¿y cuál es el llamado que hacen ustedes desde la red hacia estas mujeres que son violentadas y que publican sus testimonios, por ejemplo?
A ver, nosotras hacemos un llamado a todas las mujeres porque pensamos desde partida que somos todas violentadas de maneras más sutiles o más burdas y evidentes,
claro.
Pero violentadas somos todas. Entonces, nosotras lo que promovemos es un cambio cultural y eso parte por nosotras mismas, en la medida en que nosotras tenemos conciencia de no dejarnos, qué sé yo, avasallar normalmente, ¿no? Porque existe el concepto de que las mujeres valemos menos. O sea, se nos paga menos en los trabajos, hay una subvaloración evidente, la palabra de las mujeres vale menos, no se les cree, ¿no? Tienen que demostrarlo todo. En un puesto tú tienes que demostrar que eres súper capaz para validarte. Hay una menor valoración de las mujeres y esa es una de las raíces de este problema.
Claro.
Es real.
Nos pasa a todas, en verdad.
Sí. Entonces, ¿cuál es el mensaje a las mujeres? Primero que nada, o sea, yo pienso que en este momento eso ayuda, porque los sistemas institucionales no son eficientes,
no
y eso hay que decirlo.
Tampoco.
No, no son eficientes, ponen muchas veces en cuestión a las víctimas, los propios carabineros muchas veces no les toman la denuncia a las mujeres. O sea, hay una cosa que es el sistema institucional y que tiene que transformarse, pero nosotras principalmente actuamos hacia las mujeres y hacia la sociedad, ¿no? Uh-huh. Porque pensamos que nosotras sí podemos hacer cambios. Y esta es una forma de denunciar, no quedarse callada. Mayor inserción social, mientras más redes tengamos y les contemos a nuestras amigas que estén informadas de las situaciones de violencia, eso ya es una protección en sí, y promovemos la organización y la reflexión sobre estos problemas. Claro. Porque esto no viene así de gratis, pues hay que hacer un proceso de conciencia.
Además de la red, ¿también trabajan con otro tipo de organizaciones, con otro tipo de colectivos?
O sea, la red está compuesta por diversos colectivos, yeah, ¿no? Que están en todo Chile.
Ya. Yeah. Soledad, ¿y cuál es la recomendación a este tipo de víctimas y para este tipo de casos para los medios? Porque los medios también dramatizan,
bueno,
estos casos.
Bueno, los medios tienen una gran responsabilidad, ¿sabes? En promover la violencia,
sí,
y debieran asumir una responsabilidad social de educar, de informar adecuadamente. Fíjate que toda esta situación de este chico Camilo, el de los tetas, ¿no? Uh-huh. El que agredió a Valentina Enrique, apareció en La Tercera en la sección entretenimiento. O sea, por el hecho que él era un músico quizás, pero esto es violencia contra las mujeres.
Claro.
Este es un problema nacional, es un problema, claro, de la sociedad. Entonces, tú ves, los medios siempre están minimizando el problema, eso es minimizarlo. Sí. En segundo lugar, hablan del supuesto, de las supuestas agresiones, cuando están las fotos de la chica, ella ni por más, sí, afiebrada que hubiera estado, se podría haber dejado así el ojo, o sea... imposible, ¿te fijas? Entonces, siempre poniéndola a ella en cuestión. Después hay un reportaje, una nota, no sé, que sacó Emol, no sé si la vieron, en donde habla, pero lo fantástico que es Camilo. Exacto. Y lo fantástico y buen músico y el maestro del funk y no sé qué y no sé cuál. También esa es una manera de desacreditar a Valentina y de
poner en real su
a él, es un gran personaje, y seguir poniendo en duda que él haya, ¿no?, haya sido quien la agredió.
De quitarle peso, en cierto sentido. De hacer ver que la violencia hacia la mujer es un rasgo negativo contrastable a sus otros rasgos eventualmente positivos que tratan de destacar en el ámbito de su carrera musical, claro, como si fuera simplemente, no sé, una raya en el agua en la vida de una persona, claro, cuando en verdad no lo es.
Y eso es una complicidad enorme, o sea, no dar cuenta de la gravedad del problema del que estamos hablando y tratar de minimizarlo, ponerle algodoncito entre medio, ¿no? Colorearlo un poco.
Me interesa ahondar también en el tema que habló Paula sobre el trabajo de los medios, uh-huh, porque no es solamente la cobertura periodística al respecto, sino también quizás cómo se nos presenta la figura de la mujer día a día en todo el ámbito televisivo, por ejemplo. No sé, ahora mismo estamos en horario prime en todos los canales nacionales de televisión, y en unas horas o hace un par de horas estaban dando teleseries en las que probablemente estaban fomentando también un rasgo o características que fomentan más la violencia contra las mujeres. ¿Cómo, claro, sientes o percibes tú que afecta esto también en la cultura chilena?
Claro, se reproduce permanentemente, o sea, las teleseries están reproduciendo permanentemente y están reproduciendo la naturalización de las mujeres en roles domésticos, los hombres en roles activos, ¿no? Los hombres activos, las mujeres pasivas, claro, las mujeres que esperan eternamente al príncipe azul, que en fin no tienen opinión, no tienen proyecciones propias en sus vidas, sino que solamente se dedican al cuidado. Ahí están reproduciendo permanentemente esos roles, ¿no? Que es la división sexual del trabajo, que es lo que mantiene en la base este sistema opresivo contra las mujeres, ¿no? Bueno, eso de partida, por otra parte, las mujeres, se les exige a las mujeres ser un cierto estereotipo, claro, físico, de qué hablas, de qué no hablas. Es sorprendente cómo todas se hacen las cirugías plásticas. Las mujeres, oye, ya a los 40, sí, ya están bien estiraditas, porque la televisión les exige eso. Entonces, como la mujer que tiene que ser bien presentada, bien presentada en función de un estereotipo.
Claro.
¿No?
Se asemeja un poco a lo que mencionaba la cantante Camila Moreno en un comunicado que emitió hoy día, precisamente, creo,
hoy día,
en la mañana,
de su Facebook,
en la que, dentro de bastantes anécdotas que comentaba y que a todas nos resultan bastante familiares, ¿no? Esto de ir caminando en la calle y que se te acerque un hombre, te insulte, ya sea violentamente físicamente o violenta verbalmente.
Y eso de que el pueblo lo naturalice también.
Que algunas parejas lo naturalizaban, se reían o lo dejaban pasar. comentaba cómo al comenzar su carrera como artista, compositora, cantante, sus principales redes alrededor le machista y principalmente hombres le recomendaban que tenía que operarse, que tenía que verse rubia, que tenía que arreglarse de cierta forma para cumplir con este estereotipo y que si no, no iba a poder progresar en su carrera musical. Es algo súper naturalizado en nuestro entorno y que
sigue finalmente hasta hoy. No solamente se da como en la televisión, sino que también las distintas áreas de desarrollo de las mujeres toda la vida.
Ahora, contra eso tenemos que manifestarnos, te fijas, o sea, si nadie más se va a preocupar que nosotras, la verdad. O sea, es un problema que a nosotras nos afecta. O sea, debiera hacerse cargo la sociedad entera. O sea, es impresentable que el barrio, los vecinos, los amigos, todos saben que hay violencia en una pareja y no lo denuncian. Es impresentable que pasen años y todos se hacen los locos, te fijas. Es impresentable. O sea, realmente, ¿qué sociedad queremos? Yo creo que hay que hacerse preguntas más de fondo. ¿De qué sociedad queremos? ¿En qué sociedad estamos viviendo y qué queremos cambiar? ¿Te fijas?
¿Tienes alguna pregunta?
Sí, es que a propósito de lo mismo que menciona Soledad, en ese sentido, ¿cuál es la sociedad que quiere la red chilena?
Bueno, la sociedad que queremos tenemos que construirla entre todos, esa es la pregunta del millón. ¿Quién puede tener, no? O sea, de partida yo te podría decir una sociedad sin discriminaciones, obviamente. Sin discriminaciones, sin esa división sexual del trabajo, ¿no? Bueno, tantas cosas que se pueden decir. ¿Qué tipo de solidaridad? O sea, ¿qué tipo de sociedad? Una sociedad solidaria, una sociedad en donde las mujeres nos entendamos como cómplices y no como competidoras entre nosotras, que es lo que esta ideología patriarcal nos impone. ¿Te fijas? Siempre estar compitiendo entre nosotras en función de los hombres, porque no es en función de otra cosa, ¿te fijas? Y eso se educa desde muy tempranamente. Bueno, yo pienso que todas las instituciones reproducen la violencia hacia las mujeres se está reproduciendo todo el tiempo, entonces requiere de mayor trabajo de parte nuestra para contrarrestar eso.
Sobre este mismo tema también quería quizás que comentáramos al respecto. Es en torno a las instituciones, quizás públicas también, no solamente privadas, porque en el ámbito privado estamos, conteste yo creo, en que no hay mucha recepción de este tipo de, no sé, pueden trabajos, por ejemplo, cuando hay mujeres que tienen cargos con personas a su cargo, es muy cuestionado, pero en específico en el marco de las instituciones públicas, me interesa comentar respecto a cómo se refirió la presidenta por la denuncia actual sobre de Valentina Hernández, porque estableció que celebró que, claro, que ella la felicitó por atreverse a explicitar su caso, y estableció y trató de como abrirse y decirle a todas las mujeres que están sufriendo cualquier tipo de violencia, acercarse a instituciones que están recibiendo con los brazos abiertos. Y mi pregunta hacia ti, Soledad, es cómo percibes tú que se trata este tema a nivel público, de instituciones públicas, cómo se trata, cómo se ha resuelto, ¿ha habido una evolución desde los años que tú llevas trabajando en la red?
Es bastante complejo, es bastante, mira, a ver, el Estado, hablamos de los tres poderes del Estado, ¿no? Lo que legisló el año 94 es violencia intrafamiliar. El Estado de Chile no dispone de un concepto que maneje en todas las reparticiones públicas sobre violencia hacia las mujeres. No existe. Entonces, mal pueden haber, las políticas son parciales, son así, ¿no? Existen los centros de la mujer. Solamente el CERNAM, que ahora es ministerio, habla de violencia hacia las mujeres, pero no está en línea ni con el Ministerio del Interior, ni con el Ministerio de Vivienda, ¿te fijas? Entonces, está fragmentado el problema, tanto desde cómo se comprende, cómo se entiende la violencia y cómo se aborda la violencia hacia las mujeres, ¿te fijas? Entonces, es bastante deficitaria, diría yo. Es asistencialista, o sea, hay los centros de la mujer en donde las mujeres pueden encontrar acogida, mujeres que viven violencia de pareja. Además, es parcial, ¿te fijas? La atención es solo para violencia de pareja. La ley excluye la violencia si tú no convives o no vives con la persona, con tu pareja que te violenta, no entra dentro de esa legislación. Entonces, los pololos, bueno, que es algo que está muy en debate en esta época, ¿no? Mismo por el caso de Valentina, por la situación que vivió Antonia, que se suicidó por una violencia extrema, eso nosotras le llamamos suicidio femicida, porque si bien no es un femicidio en el sentido de que él no la mató, él la llevó al extremo de que ella no pudiera soportar más la situación que vivía y se suicida. Eso nosotras lo calificamos como suicidio femicida, ¿no? Entonces, bueno, todo es parcial, te fijas, después se legisló sobre el femicidio el año 2010 y el femicidio se califica solo también en las relaciones mismas de pareja, que viene un poco de la ley de violencia intrafamiliar. Claro. Entonces, no hay, bueno, existen parcialmente otras legislaciones, por ejemplo, sobre acoso sexual laboral, pero sí, es una ley administrativa, es una ley laboral, no es una ley penal, sí, no tiene sanciones penales, las mujeres tienen que denunciar en el Ministerio de Trabajo y muchas veces ante el propio acosador, que a veces es el jefe, te fijas, terminan retirándose del trabajo porque no tiene destino. Entonces, y el resto son promesas, que la ley de violencia intrafamiliar se va a abrir, modificar, y que se va a modificar. Pero nosotras no apuntamos mucho, si bien es cierto que tienen que haber normativas, regulaciones para toda la población claras y que aborden realmente los problemas, nosotras no vamos mucho detrás de una ley porque pensamos, la experiencia nos muestra que siempre cuando se llega a la ley, en todo lo que es el debate y el trayecto de discusión del problema de que se trate, se va parcializando, se va fragmentando y al final las leyes son completamente insuficientes. Y además se promueve la idea de que la ley va a resolver. Si aquí no hacemos un cambio cultural, no se resuelve nada. Claro. Entonces, eso es bien importante porque en el fondo requerimos de una población, mujeres y hombres, que no sean pasivos, que sean activos frente a la vida, frente a lo que queremos cambiar, frente a lo que queremos construir, ¿te fijas? Y no pasivos esperando que una ley te resuelva el problema.
Así es. Yo creo que con ese llamado a atención, parte de Soledad, vamos despidiéndola. Muchas gracias, Soledad, por haber venido el día de hoy a Libre y Gratis.
Sí, ¿puedo aprovechar un minuto más?
Ay, por supuesto.
Para quienes están escuchando. Bueno, aparte de que se está convocando una marcha de apoyo a Valentina.
Para el día de mañana, ¿no?
Para el día de mañana, sí. Nosotras el último jueves de cada julio de cada año lanzamos la campaña Cuidado al Machismo Mata en todo el país, de modo simultáneo, ¿no? Entre las 12:30 y las 2 de la tarde en el Paseo Ahumada, ahí frente al Banco Chile.
El último jueves
cae 27 de julio, entre las 12 y las 2 de la tarde, 12:30, 2 de la tarde. Las dejo invitadísimas y que si ustedes cada miércoles puedan reiterar la invitación, sería genial.
Vamos a reiterarlo entonces el miércoles 26 probablemente para que la gente acá de Santiago por lo menos se vaya al Paseo
Más. Y nosotras en las redes sociales vamos difundiendo la hora y los lugares en donde se hace en otras ciudades, en otras regiones, ¿no? Así que hay que estar atento a eso.
Sí, ahí vamos a estar compartiendo la información.
Eso, ¿ya?
Perfecto. Bueno. Muchas gracias, Soledad, por acompañarnos hoy día sobre este tema tan sensible. Vamos a tener que irnos a unos comerciales cortitos. A continuación vamos con una canción corta que es Forrest Gump de Frank Ocean. Así que nos vemos. Es a la vuelta en Libre y Gratis. Un espacio Fetch.
I wanna see pom-poms from the stairs. Come on, come on. My fingertips and my lips, they burn from the cigarettes. Forrest Gump, you run my mind, boy. Running on my mind, boy. Forrest Gump, I know you're Forrest. I know you wouldn't hurt a beetle, but you're so buff and so strong. I'm nervous, Forrest. Forrest Gump, my fingertips and my lips, they burn from the cigarettes. Forrest Gump, you run my mind, boy. Running on my mind, boy.
Forrest Gump. I saw your game, Forrest. I was screaming, run 44, but you kept running past the end zone. Oh, where'd you go, Forrest? Forrest Gump. My fingertips and my lips, they burn from the cigarettes. Forrest Gump, you run my mind, boy. Running on my mind, boy. Forrest Gump, forest green, forest blues. I'm remembering you. This is life. I know it's true. I won't. It's for you, Forrest, Forrest Gump.
Desde hoy, la pasión por el tiempo se mide con relojes Lotus. Lotus, la marca de relojes europea perteneciente al grupo Festina, vive cada segundo con Lotus. El día tiene 24 horas, pero el tiempo es infinito. Lotus, la razón de ser marca líder en Europa.
Radio Universidad de Chile te invitan a conmemorar los 20 años de la apertura del Parque por la Paz Villa Grimaldi, ubicado en José Arrieta 8401 Peñalolén. Sigamos luchando por una cultura de derechos humanos con memoria, verdad y justicia. Visita la página www.villagrimaldi.cl.
A 13.000 kilómetros de distancia, Medio Oriente, Palestina. Soy César Abueid y los invito a Palestina por siempre, un pueblo que lucha por su libertad. ¿Cómo es vivir bajo la ocupación israelí? Muros, controles, asentamientos, el día a día, la vida cotidiana del pueblo palestino. A pesar de la brutal ocupación, queremos contarles cómo se desarrolla en las distintas áreas Palestina. Domingo, 12 horas, domingo al mediodía. Palestina por siempre. Una gentil presentación de Food Maining Service. Alimentación casera de alta calidad. Más de 40 tipos de menú. Raciones abundantes. Servicio de alimentación nocturna. Excelencia en regularidad y horarios de entrega. www.foodms.cl. Fono más 569-9320-6413. Food Maining Service. Palestina por siempre. Domingo, 12 horas.
Hola, soy Mauricio.
Hola, soy Danilo.
¿No eres nativo digital y sientes que estás quedando fuera de este mundo de las aplicaciones e internet? En Inmigrante Digital te enseñamos cómo conectar con este nuevo mundo digital.
Inmigrante Digital, tu nuevo programa por la 102.5, Radio Universidad de Chile. Todos los miércoles de 11 a 12 del día.
Plagio flagrante, palíndromos, rimas circunvirúmbicas, caligramas, ofensas gratuitas y otros fenómenos paranormales. Desde el vitrio búnker, la pesadilla continúa.
Maravanza, sombra de letras en un teatro negro.
Todos los martes a las 22 horas.
Hola, habla Nelly Schindler. quiero presentarles nuestro trío adelgazante. Un Reducint, un Herbal Fast, un Evalai. Eso suma en total 22.500 pesos, precio normal. Y la oferta es por solamente 18.000 pesos. Todos los productos son intercambiables. ¿Dónde estamos? Centro Comercial Los Lagos, Providencia 2529, local 12. Teléfono 222-33-4420.
¿Estás escuchando?
Libre y gratis.
Estamos de vuelta en Libre y Gratis a través de la 102.5 FM y seguimos para seguir comentando la actualidad nacional, ¿o no, Nani?
Volvemos a nuestros Hot Topics. Hoy día cambiamos un poco la estructura del programa, pero es para darle dinamismo, para que ustedes se mantengan entretenidos.
Sí, para que aquí no se aburran.
Les cambiamos algo todas las semanas para que no se vuelva monótono, ¿no?
Oye, partimos con los Hot Topics de esta semana. Quiero agradecer a Pablo Flores, quien puso uno de estos temas dentro de la pauta, que es la instalación en Concepción de los primeros semáforos de piso del país.
A mí me parece que sí es un hot topic.
Pablo Flores.
Como somos personas respetuosas con la pauta, lo vamos a comentar. Lo que sucedió, Paula, es que en la avenida Paicaví de Concepción se instaló el lunes el primer semáforo de piso de Chile,
¿ya?,
cuyo objeto es alertar a los peatones que caminan mirando el suelo de los peligros en los cruces vehiculares. Típico la gente que va con el celular ahí cruzando el semáforo, no mira y la atropellan.
De hecho, yo hoy venía, pero no en un cruce, sino que caminando viendo YouTube. Bien ahí.
Bien, Paula. Bien ahí. A mí me pasa que voy eligiendo las canciones ahí en Spotify.
Ay.
Y voy mirando al celular.
Dando el peor ejemplo de Chile. Saludos,
mamá. En verdad no hago eso. Pero sí, así que en Concepción fueron precavidos porque una calle parece como que está cerca de una universidad.
Uh-huh. En la avenida Paicaví, en Concepción.
En la avenida Paicaví, por si usted es de Concepción y no lo ha visto, pégase un tour porque en realidad es algo que está solo ahí, po. O sea, en Chile, creo que esto era algo que venía de Holanda y no se ocupaba en ningún otro lugar. Yo me acuerdo haber visto esta noticia hace un año, que era la novedad y que hacía a todos cuestionarse hasta qué extremo hemos llegado como humanidad. Pero bueno, ahora no solo está en Holanda, toda la modernidad tecnológica está también en Concepción.
A mí me sorprende que nos hagamos cargo de estas cosas y no de otra, como ¿dónde están las prioridades, penquistas?
Penquistas, sí, reacciona. Bueno, pero es noticia.
Es noticia y nuevamente quiero agradecer a Pablo Flores por ponerlo dentro de la pauta.
Igual es interesante, sí, no hay que
sí, no deja de ser como un hecho que se puede recalcar. Pero tenemos otros temas más relevantes igual que discutir, ¿no?
Sí, seguramente sí. Entre ellos, el principal tema que tenemos hoy día en pauta para conversar es acerca del rechazo del informe con sugerencias sobre la negligencia de, entre comillas, negligencia, yo no sé por qué dice negligencia entre comillas, de Javiera Blanco, yeah, en torno al tema, todo el cuestionamiento que surgió a partir del año pasado con la administración de los centros del Sename.
Sí, pues, y la administración también que realizó Javiera Blanco en su tiempo dentro del gobierno de Bachelet. La Cámara de Diputados rechazó este martes el informe de la Comisión Investigadora del Sename, que incluía entre sus conclusiones un reproche a la inexcusable conducta de la exministra de Justicia, Javiera Blanco, ante la crisis del organismo, por 36 votos a favor, 47 en contra y 13 abstenciones. De hecho, los votos fueron como bastante polémicos, sobre todo sí, en la bancada juvenil. El informe y todos los contenidos serán archivados y no será considerado como un documento oficial de la corporación.
Es cierto. O sea, como bien decía, si bien generó bastante controversia sobre la bancada juvenil, denominada bancada juvenil,
hashtag,
también generó controversia a nivel nueva mayoría en términos generales. Uh-huh. Porque, bueno, ha habido bastante farándula en torno a esta decisión, en realidad, como comentario farandulero. Entre ellos, las figuras que se han destacado han sido Ramón Farías, que era el presidente de la comisión encargada de la confección de esta de este informe.
¿Ya?
Y que es el diputado del Distrito 25, que es de la Granja Maculi San Joaquín, y es del PPD. Y como tal, Ramón Farías ha cuestionado y en realidad como que emplazó a toda la gente de su bancada por haber rechazado esto al haberse visto sometidos, como él mismo denominó, al lobby del gobierno para cambiar su votación a costa del bien superior de los niños. Esas son sus frases textuales, en realidad. Dijo que se sometieron al lobby de los ministros que fueron a hablar ante la comisión en la mañana, creo, ¿sí? El día antes, para decir que no era correcto orientar esto de forma politiquera al gobierno de Bachelet, cuando en verdad no es lo importante, y al final toda la bancada se dio vuelta y votaron en contra.
Ahí se ven.
Entre ellos, por ejemplo, bueno, no sé si determinarla dentro de la bancada, yo creo que sí. ¿Sí? Camila Vallejo optó por abstenerse, en realidad, siendo que ella formó parte de la comisión que aprobó el informe.
Claro, de hecho, Camila Vallejo en su página de Facebook hace una declaración a partir de esto. Creo que hartos de los diputados que estuvieron en esta comisión también hicieron este tipo de comunicados de prensa en donde manifestaban la justificación de sus votos. De hecho, te puedo leer un párrafo de lo que comenta acá Camila Vallejo. Que
tengo la cifra exacta.
Tengo la quote exacta de lo que comenta, que es lo siguiente. Camila Vallejo dice: mi voto estuvo motivado por no hacerme parte de una pelea política que nada tiene que ver con los verdaderos afectados y con volver a poner el foco en lo realmente importante. Es por eso que en mi intervención en la sala subrayé que esto tiene que ver con ser un tema que conozca el Estado. Es fundamental que el Estado de Chile reconozca su responsabilidad en las votaciones de los derechos humanos, las violaciones, perdón, de los derechos humanos de los niños y niñas que se han acreditado y de pasos concretos para solucionarlos. Mm. ¿Te parece suficiente esa justificación para este caso, Anaí?
En específico, cuando se trata de Camila, yo diría que es raro, porque ella votó a favor del informe. Sin embargo, entiendo todas las justificaciones que se puedan dar alrededor. Yo no estoy de acuerdo, la verdad, con esto de orientar, porque igual es una jugada de la derecha, se sabe, uh-huh. Esto de tratar de orientar las malas decisiones a un lobby concertacionista y todo. Yo creo que hay que tratar de desvincular la situación banca de juvenil de la situación nueva mayoría, que en realidad siempre han estado alineados, siempre, ¿verdad? La DC tiene mucho poder, siempre. Así
se sabe.
Que no hay mucho que cuestionar.
Oye, Bachelet también hizo comentarios acerca de esto. Hizo comentarios el día de hoy. Y comenta lo siguiente. Es el nombre de Javiera Blanco. El nombre de Javiera Blanco, perdón, no es el punto. Es una caricatura que están haciendo algunos. Y también menciona que el problema del Sename es histórico y estructural. Entonces, a partir de eso, ¿cómo que justifica el rechazo del informe?
En realidad, si se trata de eso, Gabriel Boric también rechazó el informe, uh-huh. Y también emitió un comunicado en su página web, en su blogspot,
yeah.
Acerca de por qué lo rechazó. Y ahí especifica que él estaba de acuerdo con votar en específico el informe de minoría,
yeah.
Que era más completo y no el de mayoría, porque considera que el de mayoría no se hacía cargo de puntos esenciales, y lo especifica aquí. Por ejemplo, el sistema de la institucionalidad centrado en subvenciones y en instituciones colaboradoras, la permanencia de las instituciones de administración directa por parte del Sename, y finalmente, además, incluso se refiere a la responsabilidad de Javiera Blanco y dice que este informe tenía rasgos condescendientes,
¿sí?
Con la autoridad responsable, de hecho, que en verdad no se establecía responsabilidades concretas en este informe y que por eso le faltaba desarrollo y que se podía mejorar. En definitiva,
eso parece que es una buena argumentación a partir del rechazo, ¿no?
Claro, sí, yo también lo creo bastante apropiado.
Pertinente.
Sí, por lo menos tiene más desarrollo hecho. Si lo quieren leer, pueden entrar a su blogspot, que es muy sencillo, es gabrielboric.blogspot.cl, y ahí va.
Me encanta que tenga un blogspot.
Es como nuestro ex productor Benjamín Mejías.
Tiene un WordPress.
Saludos,
Ben.
Alto respeto a los medios más simples.
Oye, Ney, ¿y tenemos pauta cultural también o no?
Tenemos pauta cultural.
Llegó la exposición de Andy Warhol a nuestro país.
Ha llegado a lo que todos estaban esperando. Si no se han enterado, le informamos en Libre Gratis que en el Centro Cultural La Moneda, el que queda abajo de La Moneda, por si nunca ha ido, se recomienda llegar en metro. Ahora trajo una exposición de Andy Warhol, que es, como todos saben, ícono del arte pop,
uh-huh.
Y que está dedicada exclusivamente a la obra de este estadounidense tan reconocido en realidad. Y que, bueno, en verdad fue como bastante representativo del siglo XX, en realidad, ¿no? Como sí. que en realidad ese fue el círculo que cerró. Las coordenadas. Desde el 14 de junio, ya lleva bastante, estamos atrasados en esta información.
Sí,
pero
qué vergüenza.
Siempre hay gente que no sabe, ¿no? Y va a estar hasta el 15 de octubre. Por si no tiene tiempo ahora, tiene hasta el 15 de octubre para ir.
¿Le dio tu tiempo para revisar la muestra? O para sí. ir
a estas a mí
veces.
Siempre me pasa que cuando son muy largas las fechas, después se me olvida ir y no voy. A mí me pasó con la de Yayoi Kusama, yeah. que todos se sacaban las fotos con los puntitos de colores. Nunca tuve mi foto con los puntitos de colores. Pero ahora voy a tener mi foto en la exposición de Andy Warhol.
Con porque... los cuadros de Miguel Buceo, ¿no?
Totalmente. Se puede ir de lunes a domingo, de 9 a 7 y media de la tarde. La entrada general cuesta 3 lucas. Y los estudiantes tercera edad y que tienen convenios pagan 1.500.
Y creo que y si llegas antes de las 12,
sí, es gratis. Es gratis. Así que si se levantan un poco más temprano, pueden llegar
de
a
normal.
Encontrar gratis.
Oye, además hay talleres infantiles para niños de 3 a 12 años acerca de la muestra, que van a estar disponibles desde el 17 de julio.
Son muy buenos los talleres de los museos y de las muestras. Son muy entretenidos. Uno siempre puede pintar. No es que yo lo haga.
¿Pero te cacháis pintando, recreando las obras de Andy Warhol?
Se puede, parece que se puede.
Sopita Campbell, sí.
Hágalo y lo pega después en la pieza.
Y hace a partir de eso un pop art.
Sí.
Resignifica la obra.
Sí, lo podéis resignificar. Después le ha sido un meme y ha sido un, claro, un icono pop art moderno, contemporáneo.
Pero, de hecho, en una crónica, no en una crónica, sino que más bien en un artículo de El Mostrador, comentan de el impacto que ha tenido Andy Warhol respecto a ser el trending topic en Chile.
¿En serio?
Como un visualizador y la manera en que contemplaba también la cultura moderna. Como lo que hizo Andy Warhol ahora se replica en memes. Y en la cultura que vemos como viralizar.
Que al final el concepto de meme, claro, es bastante antiguo, solo que ahora lo hemos resignificado como cultura contemporánea.
¿Y cómo lo hemos resignificado?
Pero, sí. Como ahora lo hacemos parte de nuestro día a día. Pero sí, el meme en realidad es un concepto súper antiguo, es verdad.
Se siente y se vive.
Es una pasión.
Ana, ¿y te tinca que vayamos con la sección musical para continuar con el programa del día de hoy?
No puedo esperar, no puedo esperar.
Una semana, una banda nueva. El artista chileno de la semana, junto a Paula Altamirano, en Libre y Gratis.
Y ya para ir...
¿Cómo estás, Paula?
Me da risa que justo se escuche solamente tu voz en esa cortina de presentación. y que seamos los protagonistas del programa del día de hoy. Oye, para continuar y ya, en verdad para ir cerrando ya la edición de Libre y Gratis del día de hoy, te traigo a un productor nacional. Estoy cambiando un poco la línea editorial de mi sección musical. Ya me aburrí del sello piloto y estoy tratando de cambiar, de innovar en mi vida, ¿sabes? Y el día de hoy te quiero hablar acerca de IMAPS. ¿Te suena el nombre de IMAPS?
Pucha, no te voy a mentir. Me suena porque me hablaste de él hace 40 minutos.
Te cuento un poco más de IMAPS, que es el proyecto de Cristóbal Vargas, productor y DJ chileno de música electrónica, que tiene un fuerte sello de oscuridad de influencias latinoamericanas, como el dembow caribeño o como el funk carioca, y además tiene variaciones del sonido club moderno. IMAPS se ha hecho cargo un poco de reivindicar el sonido club nacional a través del mundo, porque hace unas semanas atrás estuvo tocando en el Sonar, el Festival Sonar de Barcelona,
sí,
junto a Sud Sud, un compañero de sello, porque actualmente tras pasar por sellos como Modismo o como Diamante Records, los últimos 3 años ha dado saltos considerables, trabajando en sellos y participando en uno de los más importantes colectivos de México llamado NAFI, que reúne sonidos periféricos tanto de México como de Chile. De hecho, hay otro productor nacional que es Paul Malormota, que está dentro de este colectivo musical mexicano, y que se han hecho cargo de reivindicar los sonidos más oscuros de música, pero también ponerlos como en esta puesta en escena más bailable, que es un poco lo que hace IMAPS con el material que te voy a presentar el día de hoy.
Me agrada, ya me agrada.
Porque luego de haber lanzado Distancia EP el año 2015 y Extravío el año 2016, en donde colabora junto a Lía Nadja, lanzamientos que lo pusieron en el ojo de varios medios y que lo llevó de gira por Europa y Asia, además del continente americano, también ha lanzado de manera independiente Hype EP, que está bien bueno. Yo recomiendo entrar al SoundCloud de IMAPS, soundcloud.com.
¿Se llama Hype EP?
Sí, Hype. Como
Hype. Ah, Hype.
Hype, como el Hype. Jaipepe también lanzó Bambra junto a Tomás Urquieta, también otro de los productores nacionales más destacados del último tiempo, y los singles Calypso Negro y Dramatic P. También buenos estos materiales.
Dramatic.
Y es intenso. Y el día de hoy te voy a mostrar una canción que es perteneciente al EP La Devoración, en donde IMAPS musicaliza la voz de Cali Mutsa, otra artista nacional, que se ha hecho cargo un poco de reivindicar todo lo que es la cultura más como romanés, si se puede decir, nacional. Aquí IMAPS pone en práctica todos sus conocimientos de Mbobo Oscuro y reivindica la voz de Cali Mutsa, y también tiene un rollo político bastante fuerte IMAP, sobre todo en la canción que vamos a escuchar el día de hoy, que se llama Inglis.
¿Inglis?
Inglis, sí, como inglés, como English, yeah, pero English, dicho de mal manera, que tiene que ver mucho con el hecho de que siempre es Chile, se mira la cultura americana como sí, lo más grande del mundo y todo. Acá lo que hace IMAP es un ejercicio de introspección, yo creo, como respecto a la figura nacional en el mundo. Siempre estamos viendo para Europa, siempre estamos viendo para Estados Unidos, pero ¿qué pasa cuando nos damos cuenta de ver desde acá y para acá? Que es el ejercicio que hace, por ejemplo, Cali Mutsa e IMAPS en este track. Además, recomiendo escuchar La Devoración, ya que tiene otras colaboraciones junto a Lía Nadia y junto a Tomasa del Real en otros tracks. Así
reconocida.
Sí, reconocida Tomasa del Real dentro de lo que se podría llamar el hashtag Nuevo Porreo.
Qué rico escuchar a alguien que celebre la cultura nacional después de tanto año vacilando por qué no se van de los prisioneros. Escuchar algo nuevo que nos hable acerca de esto.
Sí, yo creo que igual era tiempo. O sea, los prisioneros son de los años 80, sí. Y vamos, ahora te presenta algo nuevo con sonidos que en verdad pegan bastante y que se está haciendo cargo de este discurso. Además, IMAPS es profesor de filosofía, estudió en el PEDA, y yo creo que a partir de lo mismo como que genera este tipo de reacciones y este tipo de reflexiones también. Así que recomiendo el trabajo de IMAPS. Diríjanse hacia el SoundCloud de IMAPS o también el SoundCloud de NAFI, que es con dos A, NAAFI.
Buenísimo.
Más que recomendado. También recomendado la entrevista que hicimos en Estación Local. Ah, un programa amigo.
No es por nada. Programa amigo, por decir poco. Recomendemos nuestras redes sociales también. Síganos en Instagram, en Facebook, Libre Gratis, en Twitter. Alguien está en Twitter ahora, tuiteando, supongo, todo lo que estamos diciendo.
Esperemos. Le mandamos un saludo al equipo, que se debería estar haciendo cargo de ese trabajo. Espero que ahora estén tuiteando acerca de IMAPS.
Sí,
que lo roben.
Y de NAFI.
Así es. Así que, ¿te parece, Anaí, que despidamos el programa del día de hoy escuchando Inglis de Cali Mutsa, producida por IMAPS?
Estoy totalmente de acuerdo.
Vamos entonces con eso y despedimos el Libri Gratis del día de hoy. Nos escuchamos el próximo miércoles. Quédense en la sintonía de la 102.5 FM porque ya viene Olo Jazz.
Gracias por acompañarnos en esta fría noche de invierno. Esto ha sido Libri Gratis, un espacio
Fetch. Quítame el cartel.
Esto fue Libre y Gratis, el programa de los estudiantes de la Universidad de Chile.
Escúchanos el próximo miércoles a las 21 horas en la 102.5 FM.
O cuando quieras, desde tu compu, tablet o celular, en libregratis.cl.
Libre y Gratis, un espacio Fetch.
Radio Universidad.